registra otra cifra récord de 505 casos nuevos de coronavirus en Cuba y otras dos nuevas muertes. A partir de hoy entra en efecto el cierre de escuelas, bares y restaurantes para tratar de contener la pandemia en Cuba. Cubanos advierten que las medidas establecidas en las provincias más afectadas por el COVID-19 no son suficientes. José Daniel Ferrer, el dirigente de UNPACU, anuncia huelga de hambre como protesta por el cerco policial que desde hace meses el régimen mantiene en la sede opositora de Santiago de Cuba. Las agencias de seguridad de Estados Unidos intensifican labores para garantizar la tranquilidad y evitar hechos vandálicos durante la inauguración presidencial de Joe Biden. La comunidad científica venezolana pide transparencia en torno a la vacuna rusa y sus procedimientos de obtención.
Radio Martí Noticias.
10:01, amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 22 grados en La Habana, cielo cubierto, vientos a 18 kilómetros. El MINSAP ha reportado este jueves la cifra récord de 505 casos nuevos de coronavirus en un día, para un total acumulado de 16.549 desde el inicio de la pandemia. El informe incrementó a 160 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de dos mujeres cubanas, una de 83 años, residente del municipio Santiago de Cuba, y la otra de 87 del municipio Camagüey. Según el reporte, hay 3.660 casos activos, 17 personas en estado crítico y 21 en estado grave. Y las madres en Cuba siguen reclamando el cierre total de las escuelas ante esta situación de la pandemia. Tomás Cardoso informa.
Ante el aumento de los casos de COVID-19, las autoridades cubanas decidieron suspender las clases en 34 municipios del país. Sin embargo, madres de estudiantes que residen en localidades donde permanecen abiertas las escuelas demandan el cierre de todos los centros de enseñanza debido al rebrote de coronavirus y el peligro de contagio. En la ciudad de Pinar del Río, la ama de casa Yamil Cabascal tiene dos niños en la primaria y está muy preocupada porque en el occidente continúan apareciendo nuevos casos.
La higiene no es la adecuada. Yo como madre y pienso que las demás deberían exigir el cierre total de las escuelas.
Desde el poblado de Velasco, en Holguín, Sorania Cruz Rosales informa que sus tres hijos están estudiando y en la primaria Pedro Batista Fonseca, donde cursa la menor, un profesor de quinto grado fue aislado por contacto directo con su mamá, que regresó de Haití y dio positiva.
Hasta hace unos días habían 14 infectados y sospechosos unos cuantos. Mi recomendación es que cierren todas las escuelas.
Santi Espíritus también reporta casos y desde el territorio Yanela Luz Lucía Reyes comenta que en la primaria donde estudia su niña no hay suficiente agua.
Se hacen largas filas, unos estrepados arriba al otro para poderse lavar las manos, entonces pasa el horario de la merienda, no pueden merendar ni se pueden lavar las manos porque es muy poca el agua. Y entonces nos están cerrando las escuelas.
En el poblado de Morón reside Dairis González, que tiene un niño en la primaria, Ignacio Agramonte, y el promedio de estudiantes es de 34 por aulas.
Habiendo casos de niños confirmados, que tengo un vecino de la escuela Carlos Manuel de Céspedes que fue positivo y aún esa escuela no la han cerrado. Esto es alarmante. Lo que hay que hacer es cerrar las escuelas ya.
Lady Tavares, en Camagüey, tiene dos nietos en el sistema escolar y afirma que son pésimas las condiciones en las escuelas.
Bajo la responsabilidad de los padres no se está mandando al varón. Es preferible perder un curso y no perder la vida.
Guaro es un pueblo que pertenece al municipio de Mayarí, en Holguín, donde hay contagiados confirmados. Y Teresa Miranda Céspedes comenta que sus dos nietos estudian y están en riesgo.
El gobierno lo que debe hacer es cerrarlo todo. Y si no cierra, entonces las madres vamos a dejar de mandar a los niños a la escuela.
Y desde Caimanera, en la provincia de Guantánamo, Carías Herrera, que tiene una niña en la secundaria básica, nos cuenta.
No sé qué piensan esta gente porque la situación aquí en Caimanera también está muy dura porque ya han unos cuantos casos positivos. Lo que han hecho ellos es cerrar las cuadras, pero la escuela como tal ellos no la han cerrado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos advierten que estas medidas establecidas en las provincias más afectadas por los casos de COVID-19 no son suficientes, como nos cuenta Ibet Pacheco.
La Habana y Santiago de Cuba continúan siendo las provincias más afectadas en cuanto a personas contagiadas por COVID-19 en Cuba. En su último reporte del 13 de enero, las autoridades de salud de la isla informaban 175 nuevos casos en la capital del país, donde desde el martes se implementaron medidas restrictivas para contener la transmisión de la enfermedad. Desde allí, el periodista Enrique Díaz dijo a Radio Martí:
hasta los que no hacían negocio están inventando en la calle. Entonces está el constante racismo de personas en la calle, entonces no están surtiendo efecto las medidas, no van a surtir efecto.
Entre las medidas tomadas en la capital cubana está limitar el transporte público de 5 de la madrugada a 9 de la noche, según Díaz.
Entonces está el estado de personas, yo tuve oportunidades de montarme hace 2 o 3 días en un PC y aquello era una locura, uno encima de otro. O sea, ellos están diciendo que van a poner las medidas, que las medidas están.
91 casos reporta Santiago de Cuba en el último informe del MINSAP. Esa entidad de salud gubernamental envió a la provincia un equipo de especialistas para apoyar el enfrentamiento al COVID-19, los que han encontrado, según la prensa local, una serie de irregularidades, entre ellas incumplimiento en el pesquisaje. Precisamente sobre este tema, la activista Yusmila Jessica, quien vive en el reparto Antonio Maceo en Santiago de Cuba, nos dijo:
pasan hoy, a veces 2 días y no pasan. Hablan de un toque de queda a las 7 de la noche, pero es que en la mañana la gente salen a buscar lo poco que pueden encontrar cuando encuentran algo de alimento. Las fajazones, todo el mundo pega uno arriba del otro, el pomito de agua de cloro, chuchito en 25 pesos. Yo he visto más familias que no tienen el pomito de agua de cloro. Entonces lo que ponen un cartelito en la casa, no se reciben visitas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha anunciado este jueves que entró en huelga de hambre como protesta por el cerco policial que desde hace más de 6 meses el régimen de Cuba mantiene permanentemente en las inmediaciones de la sede de la organización opositora en Santiago de Cuba. Ferrer así habló a Radio Martí.
De hecho, ya estoy en huelga de hambre. Voy a hacer la huelga de hambre ahí en la acera, entre el portal y la acera. Voy a estar a los ojos del pueblo y de la policía política que está en las esquinas todo el tiempo. Mi esposa Nelvis Maray Ortega Tamayo también va a estar en huelga de hambre conmigo. Lo que queda de día de hoy voy a estar organizando varias cosas, un comunicado que vamos a sacar, que necesitamos enviar a varios lugares, parlamentos, por la situación esta del cerco de 6 meses y 4 días contra la sede de la UNPACU, las detenciones de activistas y la confiscación, el robo de productos alimenticios destinados a alimentar a más de 100, 110, 120 personas que viven en la extrema miseria, ancianos, enfermos, alcohólicos, abandonados a su suerte, madres y niños que viven en la pobreza extrema, y la policía política cada vez se muestra más agresiva para impedir que entren los alimentos, para ocupar, decomisar, de robar los alimentos y para impedir que entren los activistas que laboran acá en la sede de la UNPACU para la preparación, para poder tener listos esos alimentos para estas personas con serias necesidades. Aquí también damos atención médica, la doctora Nelvis Maray Ortega Tamayo atiende pacientes acá y garantizamos medicina según nuestras posibilidades a personas que no encuentran las medicinas en las farmacias ni en los hospitales de régimen. A la policía política esto le molesta mucho, está atacando cada vez con más fuerza, aun cuando ellos reconocen que el régimen para el que ellos trabajan no está en condiciones de solucionar esos graves problemas de tantas personas, problemas crecientes en nuestra nación.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, emitió una resolución que otorga medidas cautelares de protección al joven opositor cubano Yandier García Labrada. El organismo considera que el activista y miembro del Movimiento Cristiano Liberación, actualmente encarcelado en la prisión del Típico en Las Tunas por delito de desacato y desorden público, se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo por daño irreparable a sus derechos. García Labrada, de 24 años, es natural de la localidad de Manatí, en Las Tunas. Fue arrestado el 6 de octubre mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad, donde protestó por el manejo de la mercancía y fue secundado por las otras personas que se encontraban en el lugar. Está en una situación de riesgo en el marco de su privación de libertad producto de una alegada falta de atención médica que sea adecuada ante las golpizas recibidas durante su detención, ha denunciado la CIDH. Otra entidad, la Organización Demócrata Cristiana de América, también demandó la liberación inmediata de García Labrada. Y la periodista independiente cubana Joanny Sánchez ha denunciado desde La Habana que el gobierno arrecia una campaña de difamación contra activistas de la sociedad civil con el fin de forzarlos al exilio. En su podcast, la comunicadora dejó sentada su posición de no abandonar Cuba.
Desde hace varios días, la televisión cubana ha aumentado la frecuencia de programas sobre supuestas actividades subversivas de varios grupos de la oposición, activistas, artistas contestatarios y periodistas independientes, enfatizando, como es habitual, en que todos hacen lo que hacen con financiamiento y siguiendo órdenes desde el exterior. Una de las mencionadas en varias ocasiones en los últimos días es la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Se ha venido aumentando la diatriba, la protesta contra la prensa independiente que se hace desde los medios oficiales. Una verdadera campaña de fusilamiento de la reputación en la que lamentablemente me he visto implicada. No es nada nuevo. Hace 13 años desde que abrí mi blog Generación Y y posteriormente hace 6 años cuando fundé el periódico 14ymedio.com he tenido que estar sufriendo, padeciendo este tipo de carnidos del poder, de campaña, de difamación.
En su podcast Ventana 14, la periodista tituló su comentario La vieja práctica de empujar al exilio a los inconformes y aprovechó para dejar clara su posición.
Y espero no tener que hablar mucho más de este tema, además de mi solidaridad con los otros vilipendiados en la prensa y en los medios oficiales, es que si esto es una práctica, si esto es una estrategia para empujarme al exilio, bueno, pues déjenme decirles, señores vilipendiadores, señores creadores de estas campañas de difamación, no van a lograrlo. Nací en esta isla, vivo en esta isla y espero un día muy lejano, por allá, por 100 años, esparzan mis cenizas bajo alguna mata de guayaba o de una planta de agruma en esta isla. Mientras tanto, seguiré haciendo periodismo, porque para mí el periodismo no es un trabajo, es una pasión.
El gobierno cubano arreció estas campañas contra los activistas cubanos a raíz del acontecimiento que desató la protesta de San Isidro. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Con sus maniobras de estigmatización, el régimen trata de dividir a los actores de la sociedad civil independiente de Cuba. Yolanda Huerga informa.
El veterano opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov de la Unión Europea en 2010, indicó que la actual campaña difamatoria del régimen cubano contra la oposición se encamina a crear división entre las varias generaciones que hoy confluyen en la lucha por la democracia en la isla.
El gobierno castrista y sobre todo la Junta Militar se percata de que puede ocurrir de un momento a otro en el país, o sea, lo que están es tratando de dividir una oposición de otra para que una oposición se acomplee con respecto a la otra y no coopere.
El psicólogo y coordinador nacional del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, tras destacar el apoyo que la disidencia más experimentada brinda a los de la nueva incorporación desde Santa Clara, explicó.
El gran miedo es que ellos prácticamente vieron que, por ejemplo, durante la protesta de San Isidro, la oposición vieja apoyó de manera unánime a la oposición nueva. Esto los tiene altamente preocupados porque independientemente las diferencias que haya en el enfoque, en la manera de ser, si unos están más informatizados que otros, se apoyan porque en un final se tiene un mismo objetivo que es lograr la democracia dentro de nuestra patria.
Las recientes oleadas de activistas de la sociedad civil también han manifestado su apoyo a los opositores más viejos. Así ocurrió durante el encarcelamiento e intento de deshonrar la imagen del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 10:14, vistazo a Cienfuegos, 22 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 5 kilómetros. Otras condiciones meteorológicas que nos entrega Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones domina las aguas del Golfo de México y el norte de la Florida con condiciones del tiempo muy estables. Pero en la mañana del viernes, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas, penetrando las aguas del noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado, arribando a las provincias orientales cubanas en la mañana del domingo. Para Cuba continuarán los nublados sobre las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos. Poca nubosidad en el resto de las provincias. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Hablando de Venezuela, la comunidad científica de ese país ha pedido transparencia en torno a una vacuna rusa y los procedimientos del proceso de obtención, así como la validación de parte de la Organización Mundial de la Salud antes que ésta sea usada en territorio venezolano. En Caracas está Carolina Alcalde.
El Ministerio de Salud del gobierno en disputa aprobó el uso de la Sputnik V, la vacuna rusa contra el COVID-19, convirtiéndose en el tercer país latinoamericano en registrar el medicamento a pesar de la preocupación de la comunidad científica venezolana, que ha denunciado una gran opacidad en relación a la naturaleza de la vacuna. Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y miembro de la Academia Nacional de Medicina, alerta que las personas podrían tomar la decisión de no vacunarse por desconfianza. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro subrayó que se están haciendo esfuerzos para lograr que Venezuela entre al sistema COVAX, una alianza internacional para la adquisición y financiamiento de vacunas, y opina que la que esté disponible es la que debe aplicarse porque no habrá disponibilidad de muchas.
Mi sugerencia es que cuando venga la primera vacuna que usted tenga cerca, póngasela. Si es la rusa y tenemos los estudios publicados de la efectividad y seguridad de la vacuna rusa, que yo aspiro que estén publicados relativamente pronto, yo diría en las próximas semanas, un mes y medio en el peor de los casos, y demuestra que es segura y que es efectiva, y usted está en la lista, póngase la vacuna.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como Nicolás dicen no estar dispuestos a someterse a la vacuna rusa.
Más que todo porque al ser la rusa no conozco la procedencia de la marca, y esa sería la razón por la cual no la estaría poniendo.
Esta semana el presidente Nicolás Maduro anunció que pronto estarán llegando a Venezuela 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para iniciar una vacunación masiva de los sectores más necesitados, luego de que en diciembre su gobierno firmara un contrato con Rusia. Maduro también alertó que se registra un incremento lento y ligero de los casos de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Reporteros sin Fronteras ha denunciado firmemente los recientes ataques del gobierno de Nicolás Maduro contra varios medios de comunicación críticos e independientes, que han conducido en concreto al cese de las actividades de un canal de televisión en línea. En un comunicado divulgado este miércoles, la organización civilista añadió que la persecución de voces disidentes tiene consecuencias dramáticas, tanto para la libertad de información como para toda la población de Venezuela. Asimismo, la agrupación indica que la cadena de televisión online BPI TV se vio obligada a anunciar el 10 de enero el cierre temporal de sus actividades en territorio venezolano. Durante la intervención que no había sido anunciada, los funcionarios de CONATEL y CENIAT se incautaron de todo el equipamiento de la redacción, sistema de transmisión, cámaras, computadoras y demás. Se llevaron a cabo numerosos interrogatorios entre los empleados de dicha cadena. Según la organización venezolana Espacio Público, solamente en el año 2020 se vieron obligados a cerrar 17 medios digitales de información y 18 estaciones de radio locales. 10:18, las agencias de seguridad de Estados Unidos intensifican su trabajo para garantizar la tranquilidad y evitar más disturbios durante la inauguración presidencial del próximo día 20 para Joe Biden, el presidente número 46. John F. Burnett amplía desde Washington.
La toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris será histórica, tanto por la pandemia del COVID-19 como por las latentes amenazas al Capitolio. Ambas situaciones han protagonizado un rol principal en la preparación de este evento. Los responsables de la seguridad en Washington, D.C. levantaron una valla no escalable de más de 2 metros alrededor de la totalidad de los terrenos del Capitolio después de los violentos sucesos de la semana pasada, y más recientemente comenzaron a asegurar el perímetro de la zona donde se realizará el acto de inauguración, que incluye múltiples áreas de alto tráfico de la ciudad. El presidente Trump rechazó el violento motín de sus partidarios en el Capitolio de la semana pasada y dijo que estaba conmocionado y profundamente entristecido por la calamidad en su más reciente video en YouTube. Tanto por motivos de seguridad como de salud, la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, reiteró que esperan que el público se mantenga alejado de la zona.
Les hemos pedido a los estadounidenses que no vengan al evento de Washington, D.C., sino que participen virtualmente.
La alcaldesa también extendió la orden de emergencia pública inicial por un total de 15 días hasta el día de la inauguración, lo que le da la posibilidad de pedir un toque de queda en toda la ciudad en cualquier momento. Hasta ahora, y según información de las autoridades, algo más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional están desplegados en D.C., y el jefe interino de la policía de Washington dijo que a ese número podrían sumarse cientos de policías, expertos en explosivos y otros miembros de seguridad. La coordinación de todo el aparato de seguridad incluye al FBI, la Guardia Nacional y el Servicio de Aguaciles de Estados Unidos. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Y a propósito, Washington se ha blindado como medida de seguridad extraordinaria que tiene el propósito de proteger no solo el perímetro del Capitolio, sino el casco central de Washington, D.C. Alejandro Escalona.
Todo el National Mall o Alameda Nacional de Washington, D.C., la capital estadounidense, el parque que se extiende del Capitolio hasta el monumento a Lincoln, estará cerrado por el día de la toma de posesión de mando del presidente electo Joe Biden el 20 de enero. Al lugar solo podrán tener acceso los medios de comunicación y personal de seguridad. Esto según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para discutir temas delicados de seguridad. El cierre, calificado de extraordinario, es la más reciente de una serie de medidas de seguridad para fortalecer la ciudad de Washington contra el tipo de violencia que sacudió el Capitolio el pasado 6 de enero. Funcionarios locales y federales ya habían establecido una zona de seguridad en el centro de la ciudad y convocaron a más de 20.000 soldados de la Guardia Nacional para proteger la juramentación presidencial la próxima semana. La medida es significativa porque el parque ha sido el sitio tradicional donde gran parte del público en general se reúne para ver la toma de posesión del Capitolio en persona y en pantallas gigantes de video. Las autoridades del área de Washington han advertido al público que se mantenga alejado del Distrito de Columbia esta semana previa a la inauguración, ya que grupos de derecha tienen previsto protestas armadas el domingo y el día 20 de enero y han surgido amenazas de violencia en las redes sociales. El sistema de metro de Washington dijo el miércoles que cerrará 13 estaciones de tren dentro del perímetro de seguridad del centro y alterará las rutas de autobuses en el área a partir de la noche. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y Joe Biden ha exhortado este miércoles al Senado a que trabaje en otros asuntos importantes para el país mientras se ocupa con sus responsabilidades relacionadas con el impeachment del presidente Trump. El mandatario electo dijo que esto se ocurría después que la Cámara de Representantes votaba a favor del juicio, haciendo del presidente Trump el primero en la historia de los Estados Unidos en ser enjuiciado dos veces. El estado de la Florida añadió el jueves 13.720 nuevos casos de coronavirus y 217 muertes por COVID en pleno resurgimiento de contagios, mientras que las autoridades tratan de paliar la pandemia con una campaña de vacunación que da prioridad a los adultos mayores de 65 años. En su más reciente informe sobre Florida, el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca alertó que este resurgimiento de casos provocará muertes significativas durante muchas semanas más. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pedirá al G20 acciones contra la censura tras las sanciones en redes al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
México anunció el jueves que está contactando a los países del G20 y otras naciones para trabajar en una propuesta conjunta contra la censura en redes sociales al presidente estadounidense Donald Trump.
Que la primera reunión que tengamos del G20 puede ser un planteamiento sobre este asunto.
Facebook y Twitter, entre otras redes sociales, decidieron cerrar las cuentas de Trump por considerar que sus mensajes atizaron la violencia y provocaron el asalto de una turba de sus simpatizantes al Congreso de Estados Unidos la semana pasada, que dejó 5 personas muertas.
No puede haber un organismo particular, considero, en ninguna nación, en ningún estado nacional, que se convierta en un órgano de censura.
El líder mexicano coincidió en que no se debe incitar a la violencia, pero que esto no puede ser motivo para suspender la libertad de expresión.
Si existe alguna regulación, esto corresponde a los estados nacionales. No puede quedar en manos de particulares.
El ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se ha establecido contacto con la canciller alemana, el gobierno francés, la comisionada de la Unión Europea, varios países de África, América Latina y el sureste asiático. Insistió en que aceptar la censura de las redes sociales sería como permitir que haya un gobierno supranacional que determine las libertades de los ciudadanos.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes. Aquí está Pepe Lacayo hablando de deportes, el especialista.
Muchísimas gracias. Bueno, Richard, por primera vez en una semana se están jugando todos los partidos en el baloncesto de la NBA que supuestamente se iban a jugar. El coronavirus ha cancelado, pospuesto de una manera u otra, 10 partidos en lo que va esta semana. Claro, también se podría argumentar que como de noche solamente habían 5 partidos, pues no hay mucho que posponer o cancelar, pero se están jugando los 5 y el Miami Heat, y esto lo digo con mucho pesar porque yo sé que Carrillo no quería escuchar esto, los 76ers de Filadelfia derrotaron al Miami Heat 125-108 para Miami, su sexta derrota, solo 4 victorias, 125-108, escucharon bien. Los Raptors de Toronto derrotaron a los Hornets 111-108, apenas la tercera victoria para el equipo canadiense. Y los Cohetes de Houston, ya ven, sin la superestrella que canjearon, derrotaron a los Espuelas de San Antonio 109-105. Christian Wood con 27 puntos es el nuevo, el que manda ahora ahí en el equipo de Houston. En este momento se están jugando 2 partidos, pero están recién comenzando, así que ni siquiera vale la pena hablar de ellos. Lo que sí vale la pena mencionar es que mañana, ya desde ahora, se cancelaron 2 partidos pospuestos por coronavirus, 2 partidos que se iban a jugar mañana en la NBA, los Wizards de Washington contra Detroit y los Guerreros de Golden State contra Phoenix. Por supuesto, todavía cabe la posibilidad de que se cancelen más partidos, así que estén escuchando el noticiero mañana por la mañana. Los partidos que sí se van a jugar, los Celtas de Boston van a jugar por primera vez en una semana, ¿ok? Vamos a ver si logran jugar mañana en casa contra Orlando. Milwaukee en casa contra Dallas. Oklahoma City recibe a Chicago. Los Ángeles Lakers contra los Pelícanos de Nueva Orleans. Es entre todos los partidos que se van a jugar mañana. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles y el relevista Corey Knebel, relevista derecho, llegaron a un acuerdo, 1 año y $5.25 millones. Para evitar el proceso de arbitraje. Se perdió la temporada 2019 completa y en el 2020 le fue muy mal, pero los Dodgers consideran que tendrían que darle una tercera oportunidad, mientras que los Mets de Nueva York firmaron al jardinero primera base venezolano José Cafecito Martínez un contrato de una temporada. El contrato es de $1,000,000 con $500,000 en incentivos si logra quedarse con el equipo, más otros $500,000 depende lo que batee en la temporada regular. Ya tiene 32 años y es un veterano. Ahora pasamos al fútbol soccer. El Athletic Bilbao le rompió el corazón a todos los fanáticos madridistas cuando derrotó al Real Madrid 2-1 en la otra semifinal de la Supercopa Española. Esto significa que el Bilbao clasificó a la final contra el Barcelona. Ustedes recordarán que ayer el Barcelona había derrotado por penaltis a la Real Sociedad de San Sebastián, otro club vasco, tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario. Luego fueron a tiempo suplementario, persistió el empate, fueron a los penaltis y el Barcelona ganó 3-2. El Bilbao ni siquiera tuvo que acudir a los penaltis. La final va a ser este fin de semana y el Bilbao va a jugar contra el Real Madrid después de eliminar, el Bilbao contra el Barcelona, después de eliminar al Real Madrid. Así que para los muchos que querían ver otra final Real Madrid-Barcelona en la Supercopa, no se va a poder dar. Mientras tanto, en Italia, el Atalanta derrotó 3-1 al Cagliari en la Copa Italiana, y en Inglaterra, en la Liga Premier, el Crystal Palace empató con el Arsenal 0-0. Bueno, les habíamos contado que este fin de semana continúan los playoffs de la NFL, el fútbol profesional de los Estados Unidos, fútbol americano, con 4 partidazos, 2 el sábado y 2 el domingo. Los Carneros de Los Ángeles contra los número 1, Empacadores de Green Bay, los mejores en la Confederación Nacional. Tampa Bay contra Nueva Orleans Santos, ese partido va a ser el domingo. Y luego en la Confederación Americana, Baltimore Ravens contra los Buffalo Bills y por último los Carmelitas de Cleveland contra los Jefes de Kansas City. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La grave situación económica en Cuba se complica con la llamada tarea de ordenamiento y el rebrote del COVID-19. Organización Prodemocrática exige la excarcelación de presos políticos en la región a través de la campaña Libérenlos. La comunidad del reparto El Coco en Holguín es acudida por un nuevo feminicidio. América rompe récord de 2,5 millones de casos nuevos de COVID-19 en una sola semana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero, gracias a Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Una mirada a Guantánamo con 24 grados a esta hora, cielo cubierto, vientos a 2 kilómetros por hora. La grave situación económica de Cuba se complica con la llamada tarea de ordenamiento y el rebrote de la pandemia del COVID-19. Nos explica lo que sucede esta combinación muy peligrosa. José Luis Ramos.
Cuba llega a una crisis en medio de una crisis. La llamada tarea de ordenamiento se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la economía y pueblo cubano. La situación es sumamente grave, afirmó Hildebrando Chaviano, activista político cubano.
Todo lo que están haciendo no es más que los mismos remiendos que han hecho siempre. No va a resolver nada con lo que están haciendo. Va incluso a agravar los padecimientos de la población. Es lo que están haciendo.
El sistema de economía estatal centralizada es disfuncional. Lo comprobaron los rusos, chinos y vietnamitas. Las autoridades cubanas pueden resolver el problema, apuntó.
Sin mucho pudor, sin lástima, hay que abandonar el sistema estatal centralizado, que no funciona, ni va a funcionar jamás. No va a haber milagro que haga que eso funcione. Entonces quieren aumentar la productividad haciendo disparates, ¿no? Como es este de aumentar salarios para cobrarlos por otra parte, pero bueno, hay más dinero circulante. Quiere decir que va a haber inflación. Si hay inflación, el hermano de la inflación es el desempleo. Va a haber más desempleo y así es una crisis agravada. Dentro de la crisis ya hemos caído en otra crisis de la cual ellos no van a ser capaces de salir nunca.
Señaló Chaviano que la economía cubana estaba afectada con problemas de ineficiencia propia y la COVID-19 ha venido a agudizar aún más la crisis.
No, ahora dicen que los cubanos son los que tienen la culpa, incluso hasta de esto que está ocurriendo con la COVID. Hay un rebrote grande y ellos siempre tratan de quedar limpios. Es el único gobierno que no es culpable de nada. O son los enemigos internos o son los enemigos externos. Pero ellos no tienen la culpa nunca. Y así no vamos a resolver nunca nada.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Organización Prodemocrática ha exigido la excarcelación de presos políticos en la región, entre ellos dos cubanos, a través de la campaña que han denominado Libérenlos. Iber Pacheco tiene todos los detalles.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, entidad que cuenta con la membresía de más de 120 organizaciones en 20 países de la región, pidió recientemente la liberación de los presos políticos cubanos Keiliyi de la Mora Valle y Denis Solís. Desde Santiago de Chile, Juan Carlos Vargas, coordinador de esta entidad pro democracia, dijo a Radio Martí.
La idea es que durante todo el
mes de enero, a través de las redes sociales, van a ir saliendo diferentes casos y testimonios de presos políticos en la región. Así también casos de Venezuela y de Nicaragua, para que la comunidad internacional pueda estar informada sobre estos casos y presionar también a sus gobiernos para exigir la liberación de los presos políticos, porque creemos que en pleno siglo XXI es incompatible el tener personas detenidas solamente por el hecho de pensar diferente.
La organización juvenil indicó que la presa política Keiliyi de la Mora, de 27 años, es promotora de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y fue condenada a 1 año y 6 meses de privación de libertad bajo los falsos cargos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. Sobre Denis Solís, rapero contestatario encarcelado por el régimen cubano, Vargas expresó:
el caso de Denis es muy simbólico, precisamente porque es un joven, es artista, entonces que él haya sido perseguido y sufra los embates de la dictadura en carne propia demuestra la brutalidad y los horrores que están dispuestos a cometer en las dictaduras, como es el caso de la dictadura cubana.
Radio Martí pudo contactar en La Habana con Vladimir González, tío de Solís, quien al conocer sobre este gesto solidario de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, nos dijo:
como familia me siento como que no estoy solo, porque veo que no ha caído la causa, y esa noticia como que me da fuerza para seguir adelante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los asesinatos de reputación desplegados en los medios de prensa oficiales de Cuba tienen en la población un efecto contrario al buscado. Así lo ha afirmado en este reportaje Yolanda Huerga, la ex profesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola.
La intensa campaña de descrédito contra la oposición, desatada por el régimen cubano, se ha vuelto en realidad un mecanismo a favor de los representantes de la sociedad civil. Los convierte en figuras públicas a nivel nacional y despierta la curiosidad de la población sobre personas con un lenguaje diferente al desgastado discurso oficial.
Tiene un efecto contraproducente respecto a los objetivos de ellos, porque despierta mucho el interés de la gente. Ahora nos miran más, ahora nos para más la gente en la calle. La inmensa mayoría son muestras de admiración, de respeto, de solidaridad. El efecto realmente es contrario a sus intereses por el prestigio que ellos provocan que nosotros tengamos en la ciudadanía.
Dijo desde La Habana la ex profesora del Instituto Superior de Diseño, Omara Ruiz Urquiola, una de las participantes de la protesta de San Isidro en La Habana Vieja, con la que exigían libertad de expresión y la excarcelación del rapero Denis Solís.
Está tan mal pensado, tan mal hecho. Trabaja muy mal con el tema de las imágenes y la estructura, porque es extremadamente clasista, racista. Y eso es muy evidente, muy burda la campaña, está muy desprofesionalizada. Entonces, lo que generan es una curiosidad tremenda entre las personas. Y en mi caso se ratifica la tesis de que la balanza de la inteligencia, del profesionalismo, está a favor nuestro. Y te están hablando de la desprofesionalización que hay dentro del oficialismo, a todos los niveles.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en la madrugada de este 13 de enero ocurrió un nuevo caso de feminicidio en Cuba. Una mujer fue asesinada por su pareja en su hogar del reparto El Coco en Holguín. Marta de la Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, dio detalles a Radio y Televisión Martí.
Lamentamos sobre este feminicidio ocurrido en Cuba, en este caso en la provincia de Holguín, en el reparto El Coco, donde la víctima, Virgen Leiva Espinosa, ha dejado una niña pequeña de 2 años que la misma permaneció, es decir, que estuvo mirando en el momento que ocurrían los hechos. Nosotras, como mujeres defensoras de derechos humanos, de los asuntos de la mujer, condenamos todos estos actos que han venido ocurriendo en todo este año 2020 y ya inicia el 2021 con este nuevo caso de feminicidio. La plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba pues contactó con, es decir, con las personas en el sitio y con sus colaboradoras, y pudieron, bueno, pues hacerse eco de esta situación. Desde la Red Femenina de Cuba, nosotras también pudimos corroborar la información y bueno, es lo que ha sucedido. Nos preocupa también y nos molesta mucho que desde la Federación de Mujeres Cubanas no se habla de esto, de esta situación, no se habla de esta violencia feminicida que existe en Cuba. Es decir, se continúa invisibilizando, enajenando, tapando todo lo que ocurre con relación a la violencia de género en la Cuba de hoy, a la violencia machista, a todo esto. Nos preocupa también que hasta el 2028, pues en el actual cronograma legislativo, como hemos venido denunciando en otros momentos, no se tenga en cuenta, no se ha tenido en cuenta que se legisle, ¿no?, por una ley de género. Y que más bien lo que se recibe por parte del Estado cubano hacia las plataformas feministas en Cuba, las que trabajamos de carácter independiente, como Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina, la Alianza Cubana por la Inclusión, lo que nosotras recibimos como activistas que denunciamos toda esta situación, cada vez más es represión y una violencia política constante por parte de los órganos represivos para que no denunciemos esta situación.
En entrevista con la periodista Gloria Ordaz de la cadena Telemundo, el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, dejó claro su aprobación a la reinserción de Cuba como nación patrocinadora del terrorismo, un cambio que fue hecho por el Departamento de Estado este lunes. Eso es algo que ha pedido por años. Yo apoyé, dijo el senador. Yo apoyo eso al 100%. Y en cuanto a posibles cambios en las políticas hacia Cuba por parte de la entrante administración de Joe Biden, Rubio señaló que yo no creo que haya duda que va a haber un cambio. Ojalá que no sea un cambio completamente regresando a lo de Barack Obama, porque eso no estaba funcionando, dijo Rubio. Además agregó que la tiranía cubana en este momento enfrenta unas presiones enormes extraordinarias en momentos en que una nueva generación de cubanos se ha hecho sentir y abre caminos reclamando libertad y modernidad. Y en su informe anual sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el Instituto CASLA ha incluido un capítulo sobre la responsabilidad del gobierno cubano. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, tiene todos los detalles.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos acogió este jueves la presentación del informe anual del Instituto CASLA sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen de Nicolás Maduro, documentados en el año 2020. El informe presentó nuevos patrones y centros clandestinos de tortura y un nuevo capítulo sobre la responsabilidad del régimen cubano en la planificación de la represión e instigación de tales crímenes. La directora del Instituto CASLA, Tamara Suhu, dijo que el informe hace mención especial de testimonios obtenidos en el 2020 sobre civiles y militares que fueron torturados por oficiales cubanos.
Presentamos 3 incidencias en la Corte Penal Internacional donde al menos 20 personas fueron torturadas por oficiales cubanos en presencia de oficiales venezolanos. Uno fueron torturados en las instalaciones de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde los oficiales cubanos portaban uniformes militares venezolanos, y otros en la sede del DGCIN en Caracas, donde los cubanos tienen una oficina permanente de asesoría en el piso 2. Las víctimas testificaron cómo fueron sometidos a días continuos de golpizas, asfixias, descargas eléctricas, y por lo menos una víctima describió cómo fue violado por un oficial cubano.
Suhu señaló además que en el capítulo 6 del informe exponen parte de los testimonios obtenidos para su denuncia en la Corte Penal de Justicia.
La denuncia son oficiales de la Fuerza Armada y funcionarios públicos formados en Cuba, por ejemplo, en la Escuela de Contrainteligencia Militar Aridis Esteves Sánchez, ubicada en La Habana, o formados por funcionarios o militares cubanos en Venezuela para aplicar técnicas de adoctrinamiento y control social, infiltración de todas las instituciones civiles y militares, planificación de la represión sistemática e inducción y participación directa en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad.
La directora del Instituto CASLA citó a uno de los testigos, quien dijo que todos los métodos de hostigamiento, persecución, manipulación, control, espionaje y tortura dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales tienen sello cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Agricultores independientes en la región oriental de Cuba entregaron alimentos a la población en la continuación de una campaña para frenar la hambruna y romper lo que califican como bloqueo que impone el propio régimen. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Ante el agravamiento del déficit alimentario en Cuba, el campesinado independiente ayuda a compensar la carencia. En Santiago de Cuba y Guantánamo, un grupo de campesinos repartió carne de cerdo, frijoles, yuca y tomates al sector poblacional más necesitado.
Nosotros, los campesinos independientes, emprendedores y consumidores, decidimos ser los reyes magos de nuestro país, pues ya le exigimos al régimen las 5 medidas en las cuales podemos acabar con la hambruna y hacen caso omiso.
Libertad para la producción, distribución de nuestros productos. 2. Libertad para fijar los precios de nuestros productos de acuerdo al mercado. 3. Libertad para importar y exportar directamente incluso de Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden por nuestra condición de campesinos independientes. 4. Eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos. 5. Entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.
Impulsada por la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, la iniciativa es parte de la campaña Sin Tierra No Hay País, un reclamo de los agricultores independientes en la isla a la distribución de productos sin mediación del Estado, que importa el 80% de sus alimentos por incapacidad para producirlos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El economista Elías Amor Bravo, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación del monopolio estatal sobre las tierras cultivadas y cultivables en Cuba. Es nuestro tema en perspectiva.
El 80% de la tierra cultivable en Cuba es del Estado y ha cedido un 70% a los arrendatarios. Eso significa que estamos hablando de que la explotación privada, propiamente dicha, viene a ser un 56% de la superficie cultivable. El otro 44% lo tiene el Estado ocioso, sin obtener rendimientos, y ese es el drama de la agricultura, que hay que abastecer de comida a 11 millones de personas con menos, casi un poco menos, alrededor un poquito más, pero no mucho más, de la mitad de la tierra cultivable. Ese es el drama de la agricultura cubana, que concentra el 17% de la población ocupada en la agricultura, pero una productividad muy baja por culpa precisamente de esas tierras limitadas a 40 y tantas caballerías, que es lo que como máximo le dan a los arrendamientos. Bueno, Marino Murillo dijo efectivamente el otro día que él no quiere privatizar la tierra en Cuba porque eso crea latifundios. Y esto nos da una idea del absurdo de Marino Murillo, pensando que la economía cubana es la misma que la había en el año 1959. Como si los cubanos que ahora tienen tierra en explotación, en arrendamiento, si la compran, lo que van a hacer es ir quitándole la tierra a los otros para ir creciendo sus parcelas. No, eso no es así. Habría que decirle a Marino Murillo que ni toda la producción agrícola cubana necesita latifundio. El latifundio era fundamentalmente para la caña de azúcar, y el estado en el que se encuentra la caña de azúcar en Cuba es, y en mi opinión, bastante irrecuperable, pero para producir ñame, malanga, maíz y otros productos alimenticios que no llegan a los mercados, no hace falta latifundios. Lo único que hace falta es tener parcelas que sean rentables desde el punto de vista de la escala técnica, y eso es lo que los comunistas no permiten. Y ese es el origen del problema de la comida en Cuba, que no se produce porque la oferta está restringida por el gobierno, que impide que produzcan más para abastecer los mercados, para tener al pueblo sometido por el hambre, por la necesidad y por la dependencia del Estado. Ese es el drama. Cuando los cubanos tienen dólares, dejan de comprar en ese circuito y se van a las tiendas en moneda libremente convertible. ¡Qué casualidad! Y el pollo viene de Estados Unidos. El trabajo por cuenta propia había llegado al conjunto de la población ocupada en Cuba un 30%, que no es que sea un porcentaje muy elevado, pero bueno, por lo menos era mucho más que cuando empezó Raúl Castro con las primeras autorizaciones de licencias de trabajo por cuenta propia. Esto todo se va a desmochar y va a ser una pérdida muy importante para la economía cubana durante el año 21, que va a condicionar y limitar la salida que el ministro expuso en el pasado mes de diciembre de ese efecto rebote que él cree que se va a dar entre un 6 y un 7%. Eso vamos a ver si realmente se produce, porque entre que la pandemia todavía está amenazando a la isla, desgraciadamente, y que la economía está paralizada no solo en Cuba, sino a nivel global, y por tanto no llegan las divisas necesarias para poder hacer frente a los compromisos, pues no sé cómo van a salir de este atolladero con encima la tarea de ordenamiento, lo que hace es desordenar más que ordenar.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Una autoridad electoral del Ecuador ordenó la suspensión inmediata de la propaganda política del Partido Unión por la Esperanza del candidato presidencial Andrés Arauz, en el que aparece el expresidente Correa, sentenciado por corrupción. Jorge Orellana informa.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador reconoció errores en más de 6 millones de papeletas presidenciales, en las que se incluyó un logotipo que no correspondía al movimiento Amigo. El candidato presidencial en Ecuador, Andrés Arauz, defensor y amigo de Rafael Correa, reaccionó luego de que las autoridades electorales ordenaran suspender de inmediato la propaganda política de ese partido que mostraba la imagen del expresidente Rafael Correa. Andrés Arauz, candidato presidencial de Unión por la Esperanza, dijo:
con la censura de varios spots publicitarios aquí en la provincia de Pichincha, en donde consta la imagen de Rafael Correa. Esto, en términos de los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es claramente una violación.
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, señaló que los fondos de promoción electoral en ningún caso deben convertirse en promoción de una persona externa y acusada de delitos de corrupción, como es el caso de Rafael Correa.
La publicidad no puede contar con la presencia, en este caso, del expresidente Correa.
Los ecuatorianos elegirán el próximo 7 de febrero al sucesor del presidente Lenín Moreno y a 137 miembros de la Asamblea Nacional que asumirán en mayo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un estudio reciente revela que la población joven en Bolivia es la más afectada por el COVID-19, mientras el gobierno anuncia más acuerdos para la llegada de más vacunas. Desde Bolivia, en La Paz, está Fabiola Chambi.
Según una radiografía estadística del Departamento de La Paz, la población más afectada por el COVID-19 se encuentra en el rango de 25 a 44 años, advirtiendo que los datos indican que el 52% de la población económicamente activa fue la más golpeada por los efectos del virus. Carola tiene 30 años y trabaja en una oficina de servicio público. Hace 2 meses dio positivo al COVID-19, logró recuperarse favorablemente y pudo seguir en su actividad laboral.
Tenía que salir al mercado, al trabajo. Lo hacía con todas las medidas posibles. Pese a todo eso, igual me enfermaba. Ya cuando me sentía mejor, me he reincorporado a mi trabajo. Ahora estoy bien, sigo trabajando.
Sobre este estudio, el epidemiólogo Virgilio Prieto explicó a La Voz de América que aunque la letalidad es mayor en la población de la tercera edad, los jóvenes también son afectados básicamente porque siguen trabajando.
Son personas que trabajan en todos los sectores. La letalidad, la muerte, afecta más a las personas mayores de 60. Es un personal de mayor posibilidad de riesgo. Susceptibles somos todos, hasta los que ya enfermo pueden volver a infectar.
Los datos destacan también un alto índice de contagio en el personal de salud, la policía y los militares, sectores que están en la primera línea en la lucha contra la pandemia. Desde que en marzo de 2019 se registraron los primeros casos de COVID-19, a la fecha autoridades en salud reportan más de 139.000 recuperados. Bolivia, que enfrenta actualmente un rebrote de la pandemia, contará con 2 vacunas, según acuerdos firmados por el gobierno, la rusa Sputnik V y también, según un último anuncio, la de AstraZeneca de Oxford, que se anticipa llegará en abril. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a propósito del coronavirus, América ha roto el récord de 2,5 millones de casos nuevos de COVID solamente en una semana. Estados Unidos sigue a la cabeza con más de 23 millones de contagios.
América, la región del mundo más afectada por el coronavirus con casi 40 millones de casos y unas 925 mil muertes, atraviesa el peor momento de la pandemia y solo en la última semana reportó 2,5 millones de nuevos contagios. Un escalofriante dato que muestra que el virus sigue sin freno en el continente de toda América. Estados Unidos ya alcanzó el acumulado de 23.047.409 casos del COVID-19 y con más de 385.000 muertos. En Colombia, el presidente Iván Duque tuvo que extender el aislamiento selectivo hasta el 28 de febrero.
Hoy quiero informarle al país que ese decreto de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable se extiende hasta el 28 de febrero, de la mano con la emergencia sanitaria.
En Cuba, el coronavirus también pone en jaque a las autoridades en su peor momento económico. La Habana decretó toque de queda nocturno para contener el rebrote del COVID-19. Las escuelas, los bares, los restaurantes están cerrados. También está suspendido el turismo nacional. Algunos residentes de La Habana dijeron a las agencias de noticias.
Bueno, las medidas son, yo creo que, demasiado importantes.
Estamos obligados a carabina. Hay que hacerlo. A ver si esto echa para adelante, si esto mejora un poco.
En tanto, en Europa se amplían las restricciones ante las cifras de nuevos contagios y muertes, como es el caso de Alemania, con un nuevo récord de muertes, por lo que algunos países amplían las restricciones o prolongan las que ya habían adoptado. Japón decidió blindar aún más sus fronteras desde este jueves. El Reino Unido recurre a morgues de emergencia ante la saturación de hospitales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, Jorge, Francia exigirá una prueba negativa de COVID-19 a todos los viajeros externos de la Unión Europea e impondrá un toque de queda nacional pronto, pero el gobierno ha descartado un nuevo confinamiento.
El gobierno anunció el jueves que se reforzarán las condiciones de entrada al país y los controles fronterizos para evitar que la cepa variante del coronavirus se extienda en el territorio. A partir de lunes, todos los viajeros de la Unión Europea que deseen entrar a Francia tendrán que presentar una prueba de detección negativa para subir a un avión o un barco. Además, deberán aislarse durante 7 días a su llegada para realizarse una segunda prueba. Se anunció también que se ampliará el esquema de vacunación para personas con enfermedades graves a través de la apertura de 700 centros de vacunación. Unas 800.000 personas que padecen enfermedades particularmente graves, que las hacen muy vulnerables al riesgo de la forma grave de COVID-19, también serán vacunadas a partir de lunes. Estas enfermedades incluyen insuficiencia renal crónica grave, cáncer en tratamiento, pacientes con trasplante de órganos, también a personas con síndrome de Down. Paralelamente, para intentar contener los contagios, el gobierno impondrá un toque de queda nacional desde las 18 horas locales a partir del sábado y durante al menos 15 días. Aunque los comercios sí están abiertos, bares, museos y cines están cerrados desde hace más de 2 meses. El gobierno evitó por ahora un nuevo confinamiento domiciliario, pero advirtió que no se descarta la medida en caso de una degradación fuerte de la situación. Más de 69.000 personas han muerto por COVID-19 en Francia desde marzo pasado.
Luces, cámara, acción, el mundo del entretenimiento, el espectáculo llega desde Washington. Shakira, la colombiana, ha vendido los derechos de su catálogo. Alejandro Escalona, esto y más.
La firma de inversión Hypnosis Songs Fund, que cotiza en Londres, dio a conocer este miércoles que Shakira es la más reciente artista en vender los derechos de su catálogo. La ganadora de 3 premios Grammy, famosa por temas como la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2010, el Waka Waka, ha vendido más de 80 millones de discos y, por supuesto, tiene millones de seguidores en Spotify y YouTube. La pandemia prácticamente ha cerrado las ganancias de los conciertos en vivo y una lista cada vez mayor de músicos ha estado capitalizando en sus viejas, entre comillas, viejas canciones de sus catálogos. Por ejemplo, Bob Dylan vendió su catálogo el mes pasado y otros como el canadiense Neil Young de Crosby, Stills, Nash & Young han seguido el ejemplo de Bob Dylan. Un aumento en la transmisión de música en línea ha disparado clásicos de la música pop rock a los primeros lugares de las carteleras de hoy en día, como es el caso de la canción Dreams de Fleetwood Mac, que gracias a un video en TikTok se hizo nuevamente famosa, y eso especialmente ha sido muy atractivo para los inversores. JP Morgan dijo que la firma de inversión especializada no reveló detalles financieros del acuerdo. Las películas de Hollywood sufrieron una caída sin precedentes del 80% en los ingresos de taquilla en América del Norte en 2020, ya que la pandemia del coronavirus cerró las salas de cine y los estudios frenaron el lanzamiento de nuevas películas. La firma de investigación Comscore dijo en un informe de fin de año que la taquilla de América del Norte recaudó algo más de 2.000 millones de dólares en comparación con casi 11.500 millones en 2019. Alejandro Escalona, voz de América.
Terminamos, gracias desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez, En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Y recuerde siempre tener a mano la señal de Radio Martí, siempre contigo. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.